Ser podcast.
El faro. Con Mara Torres.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a este faro mundial que nos está haciendo recorrer el planeta a cuenta del fútbol, porque ya sabéis que en esta hora de recreo entre partido y partido estamos dedicando el faro a los dos países que juegan justo después de nosotros. Hoy le toca a México y a Corea del Sur. Este baile del caballo, el Gangnam Style, esta canción surcoreana revolucionó el mundo entero en el año 2012, pero la fiebre mundialista ha vuelto a disparar este fenómeno estratosférico. Tanto es así que se ha hecho una convocatoria en redes sociales de cara al partido que se celebra en apenas una hora, en apenas 50 minutos, para que mexicanos y surcoreanos la bailen juntos. Esta es la convocatoria de redes.
Miles de personas bailando al mismo tiempo el famoso Gangnam Style durante un partido del mundial. Pues eso podría suceder este jueves 18 de junio en Guadalajara. La iniciativa surge gracias a la gran convivencia que han mostrado mexicanos y surcoreanos en las calles tapatías desde el arranque del torneo. De hecho, la relación entre ambas aficiones tiene una historia especial desde Rusia 2018, cuando Corea del Sur venció a Alemania y ayudó a que México avanzara a los octavos de final. El plan es que el baile se realice principalmente en el FIFA Fan Fest de Guadalajara, aunque también buscan que se replique en bares, plazas e incluso dentro del estadio. Mientras en la cancha se disputa el liderato del Grupo A, fuera de ella miles de aficionados podrían protagonizar uno de los momentos más virales y festivos de este mundial.
Oppan Gangnam Style. Antón Meana, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes para ti.
Presente. Mara, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas tardes.
¿Cómo te deja esta convocatoria que han montado los mexicanos y los surcoreanos para bailar el Gangnam Style en el descanso del partido? Y bueno, esto que oíamos ya era la gente que está practicando desde hace días, ¿eh? En las calles de Guadalajara, en un montón de lugares, en Jalisco, en fin.
A mí es que no me pega, pero bailar me gusta. Entonces a mí cualquier convocatoria de estas me llama la atención. La semana que viene estaremos en Guadalajara nosotros, que la selección española juega el tercer partido en Guadalajara contra Uruguay. Pero me parece una buena iniciativa, aparte la afición coreana. Hemos compartido con ellos algún mundial. Son divertidos, dentro de que son más serios que nosotros como asiáticos. Pero son gente divertida, suelen pasárselo bien en los mundiales. Y esa mezcla, ¿no?, del coreano con el mexicano, que encima es anfitrión, puede ser interesante para este baile.
Bueno, y que una de las imágenes, probablemente de los vídeos más virales que se van a dar en este mundial, puede producirse en el partido de México-Corea del Sur, o sea, precisamente dentro de un par de horas.
Sí, es un partido que de por sí tiene importancia. Cualquier partido de un anfitrión es interesante, pero si encima tiene este componente, ¿no?, que estaremos pendientes de si la gente lo baila, de si ponen la canción en la megafonía del estadio. Va a estar bien, es un buen aliciente más allá de lo puramente deportivo.
Oye, ¿qué se espera de este partido, Antón? Estamos estos días diciendo si son mediáticos, si no son mediáticos. Este de México y Corea del Sur, ¿qué atractivo tiene? Más allá de los mexicanos, que son unos apasionados de sí mismos, o sea, de su propio país.
Sí, México tiene la maldición del quinto partido. España tuvo la barrera de los cuartos de final muchas veces y México nunca pasa del quinto partido. Hoy es un día importante para ellos porque hay mucho en juego, mucho en juego. Corea es un clásico absoluto de los mundiales. A nosotros, por ejemplo, nos dejó fuera del mundial de su país en el año 2002. Yo tuve la suerte de en Qatar ver a Corea ganar a Portugal en el Education City de Doha y lo tengo como un recuerdo imborrable. No sé, es una selección divertida. Creo que va a ser un partido muy disputado, en el que no veo para nada a México favorita. Creo que México juega muy presionada y no veo favorita a México para este partido. Dime. Corea es un equipo en el campo muy divertido. Juegan muy rápido, corren mucho. Para el aficionado neutral no es un partido de 0-0 aburrido, de levantarte a la nevera 5 veces a por algo de cena. No. Es un partido de goles, de emoción, de ida y vuelta. Más allá del baile, el partido en sí va a ser divertido.
Bueno, ya te dejamos, Antón Meana, que tengo aquí a los amigos de Lucas deseando hablar de fútbol y de un montón de cosas vinculadas a estos dos países. Así que, bueno, que te vaya bien y sobre todo que tengas buen viaje a México, que estarás deseando también dejar la comida estadounidense para meterte comida mexicana.
No, pero nos queda para México. Hasta México nos quedan varios faros. El siguiente partido todavía es en Estados Unidos. México tercero. Vale. O sea, la semana que viene tenemos varios faros todavía en terreno americano.
Venga, que vaya bien, Antón.
Gracias, Mara. Un beso.
Un beso. Como digo, tengo aquí a los amigos de Lucas, pero quiero que escuchemos antes a unos cuantos oyentes, arrancando con el Márquez.
Nunca he estado en México, pero todo lo que suena a México me apasiona, me cautiva y no sé muy bien por qué. O sea, hay algo que me tira demasiado de la cultura mexicana y sobre todo de lo que suena a México. Y me pasa desde que escuché el disco de Natalia Lafourcade, que se llama Un canto por México, y cuando lo escuché fue como una experiencia espiritual extraña, y desde entonces siento como que necesito ir a México. Nunca he sentido nada parecido escuchando música. Es México puro y duro. Huele, suena y sabe a México. Soy el Márquez.
Hola, fareros, fareras de Luisa. Hemos mencionado en faros anteriores la figura de Chulhán, el príncipe de Asturias del año 25. Pero además de este enorme pensador, los surcoreanos tienen una premio Nobel de literatura, que es Han Kang. Y aquí empiezan las coincidencias con México, que también tienen un premio Nobel de literatura en Octavio Paz. Y siguen las coincidencias con el Nobel de la Paz, que fueron Kim Dae-jung, un político y activista surcoreano, y Alfonso García Robles, un diplomático mexicano. Y yo me pregunto, ¿cuántas coincidencias tan brillantes como estas se darán entre los países que se disputan el Mundial?
Hoy toca México-Corea del Sur y propongo las películas Roma de 2018 versus Parásitos de 2019, ambas triunfadoras en los premios Oscar, ganando como mejor director Alfonso Cuarón y Bong Joon-ho respectivamente, ambas protagonizadas por el servicio doméstico. En Roma, Alfonso Cuarón se inspira en su propia infancia para retratar a las mujeres que lo criaron y muestra los movimientos sociales de México a principios de los 70. En Parásitos, el director se inspiró en su experiencia como profesor particular de una familia adinerada en su época universitaria y fantasea con lo que pasaría si infiltrara a sus amigos. Besos especialmente para mi amiga Eloisa de Monterrey, Santi de Madrid.
Pero yo por ti me muero, dicen que ando muy errado.
Ayer ya lo decíais, esto de que la televisión coreana tiene una serie de formatos que, bueno, pues realmente pues los hacen para que le guste la audiencia. Pues que aparte a gente que no te lo puedes imaginar, gente muy random. Por ejemplo, la dueña del bar de mi pueblo es una apasionada de las telenovelas coreanas, igual que una compañera mía de colegio, personas que no te lo imaginarías. Yo también he caído en las garras de la televisión coreana. A mí me gusta mucho un programa que es un escape room gigante, se llama Agentes del Misterio en Netflix, pero también, bueno, por otro lado, también he caído en auténtica bazofia, zombiverso, un apocalipsis zombie real, bueno, muy malo. Venga, aquí, Bosco de Zaragoza.
Con la excusa de Corea del Sur, pues he leído algo de Han Kang, que no había leído nada. Han Kang es una escritora coreana que le dieron el Nobel de Literatura en 2024. Entonces, os recomiendo el libro Blanco, es un pequeño libro. A partir de la palabra blanco, ella construye microrrelatos con objetos blancos. Paloma blanca, ala de mariposa blanca, nieve, la niebla, terrón de azúcar, y de con cada objeto hace un microrrelato de minuto, minuto y medio. Entonces me recuerda muchísimo al Faro. Si os queréis acercar a su escritura, pues yo creo que es un buen libro que tiene además que ver con el Faro. Besos, Chispita.
Antonio Lucas, Gómez Santander, Edu Madina, ¿qué tal? Buenas noches a los tres.
Hola, Mara, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal?
Perdóname, superad lo de los oyentes.
Es bárbaro.
Es brutal.
Es brutal.
Es ahí, control de Corea.
El fan del coreano, donde la señora del bar de su pueblo se ha hecho adicta a las telenovelas de allí. Me parece una genialidad. La capacidad de penetración de Corea.
Es que esto lo estamos viviendo todas las noches. O sea, bendita la idea, la locura que tuvimos cuando se nos ocurrió dedicar el programa a los dos países que venían después a jugar, porque estamos descubriendo muchísimas cosas. No te cuento ayer Uzbekistán, ni el lunes Nueva Zelanda. O sea, y así hemos ido toda la semana, pero la verdad es que las notas de oído que han dejado los oyentes son maravillosas. Flipantes.
Dan ganas de ir a Corea del Sur. México lo conocemos, pero México, Corea del Sur...
Bueno, antes de arrancar con la cosa de los países, querría tirar por el fútbol. ¿Sois futboleros?
Sí. No.
Sí, claro. Sí, todos menos Lucas.
Todos menos Lucas.
Sí, yo no.
Vale, Pero futboleros viéndolo, porque habéis jugado, o sea, a ver, tú que ibas con un Robocop cuando eras pequeño, porque llevas un corsé.
No, pero de pequeño, vamos a ver, el corsé me lo pusieron con 13 años, de pequeño jugué hasta donde me permitieron mis amigos jugar, que fue muy poquito. Entonces yo tenía un Tango Oregón, que estos amigos sabrán lo que es, el Tango Oregón, y el Tango Oregón fue patrimonio del barrio. Menos para mí, que no jugué.
Vale. No, era duro el tango, era duro.
Madina, tú antes del atentado que te cambió la pierna, ¿jugabas?
Jugaba, pero yo era jugador de voleibol. Teníamos prohibido practicar otro tipo de deportes. Jugué en el colegio, todo eso, ¿no? Recuerdo el tango en invierno. Enero,
dolían los dedos,
llueve. ¿Sí? Sí. Tango en la cara.
Y pa,
eso
sí.
Es para siempre. Eso todavía duele siempre. Hoy todavía.
Yo no es que no tuve la suerte de probar mi propio balón. De verdad. Yo lo bajé un día.
Nunca te pegaron un pelotazo un día.
Pero si no me dejaron casi jugar, ¿qué demonios pelotazo? Joder, ¿sabes? Si yo cogía el balón solo para decir, llévatelo ya. Y entonces yo me lo subí a mi casa. Yo estaba en la banda. Y llévatelo ya.
Santander, ¿tú jugabas?
Yo era jugador de balonmano. Me pasaba como a Edu, que tenía prohibidísimo jugar al fútbol. Jugaba siempre que podía, porque era divertidísimo y nada te hacía sociabilizar igual, y nadie quería jugar a tu deporte. O sea, el fútbol era el consenso.
Bueno.
Y sí, yo hasta que me rompí la pelvis con 14 años jugando al fútbol.
No digo, aquí todos un poquito con lesión. Sí, pero sí. Pero es que la sorpresa. O sea, voleibol, balonmano, nada. Sí. La sorpresa nos la da Edu Galán, que ha sido árbitro de fútbol. Edu Galán, buenas noches.
Hola, buenas noches. Siento no estar ahí con vosotros.
Estás en Oviedo, ¿no? Estás en Oviedo.
Estoy en Oviedo y yo pertenezco a la AFA, ¿no? Que no es la Asociación de Futbolistas Argentinos, es la Asociación de Futboleros Anónimos. Es decir, yo he dejado el fútbol. O sea, he dejado el fútbol, los 12 pasos de dejar el fútbol, porque yo cuando era árbitro, yo empecé a ser árbitro con 12 años. Joder. Y de hecho, ahora mismo justo he cenado, está un rato con Manolo Díaz Vega, que fue mi maestro y probablemente uno de los mejores, quizás el mejor árbitro de la historia del fútbol español, porque frente a otros revolucionó el fútbol, el arbitraje español, haciendo que los árbitros, es una cosa, una revolución tremenda, que los árbitros dejasen de ser gordos y calvos. Entonces apareció él y de pronto era como, no sé, como un unicornio, ¿no? Entonces ha sido una felicidad estar con él.
No, y te retiraron, perdón. Entonces Edu Galán, te retiraron a ti, ¿no?
Sí, es que Mala Torres,
claro,
tú no...
Es que vamos a ver, quien las lanza tiene que arriesgarse a recoger.
Mala Torres, con el resto de amigos de Lucas no eres tan mala.
Porque no son árbitros.
En efecto.
Tenemos el árbitro, macho.
Tenemos el cuerpo.
Como pasa a todos.
Pero la verdad es que el fútbol, y volviendo un poco a donde empezaba todo esto, a mí el fútbol me ha echado un poco. Y justo estaba hablando con Manolo, con Díaz Vega, de esto de que bueno, ahora se está norteamericanizando, parando en los descansos, el bar, no sé, me ha echado un poco. Y luego los futbolistas que ya no fuman en la banda como fumaba Prosineski.
Y Schuster, no sé.
Bueno, paramos de fútbol, porque en realidad se trata de que hablemos de estos países al lado del fútbol o al margen del fútbol, porque luego ya tenemos a los compañeros de Carrusel que van a narrar el partido y a contar todo lo relacionado con el fútbol. Pero entonces vámonos a los países. ¿En México habéis estado todos?
Sí, México, fascinante.
Ahora mismo.
Mira, y a verdad, Edu hace poco, Galán. Mira lo que decía Dalí, que me parece extraordinario para definir una de las muchas posibilidades de México. Dalí, cuando estuvo en México por primera y última vez, dijo: no creo que vuelva más a este país porque no soporto estar en un lugar que es más surrealista que mis pinturas. Y me parece que define muy bien una de las posibilidades de México.
Gómez Santander, tú has estado varias veces en México también.
Sí, yo voy mucho, voy todos los años varias veces por trabajo. Yo tengo proyectos allí de series, películas, investigaciones, amigos policías, he recorrido zonas de México no excesivamente turísticas. También he disfrutado del fútbol, aunque ya no podamos hablar, pero yo le voy a Pumas. Allí se dice le voy, por le voy, cierto, no soy de, sino yo, o sea, le voy a...
Le vas al Atleti. ¿Verdad?
Entonces yo le voy a Pumas, aunque hay una cosa de América que me gusta mucho, que es el estadio, que es el Azteca, que ahora se quiere llamar Banorte o algo así, pero es el Azteca. Ajá. Entonces tampoco me limito. Y a mí es un país que me fascina.
No, citaba, por ejemplo, citaban a Cuarón.
Sí, a Cuarón.
Pero es que el cine mexicano Iñárritu,
pero, sí, claro, pero fíjate... ¿Quién provoca la apertura brutal del cine mexicano? Luis Buñuel. Otro surrealista.
Otro surrealista.
O sea, otro surrealista se afinca allí.
La etapa mexicana de Buñuel
es fundamental.
Sí, bueno, y le debemos mucho a Lázaro Cárdenas,
y a Lázaro Cárdenas, que fue el que hizo toda la posibilidad de llegada de los exiliados españoles, que generó un país mestizo, diverso, abierto. Es que imagínate. O sea, aquello. Y además con esa idea, que tiene una historia de México muy bonita, también su relación con la muerte. Porque mientras que a los europeos nos quema los labios hablar de muerte, ellos han convertido la muerte, la simbología de la muerte, en un cuarto de jugar. Es decir, en un festejo, ¿no?
Sí. Es impresionante la acumulación cultural de ese país. A mí me desborda. Solo he estado una vez visitándolo, pero es un país que hemos leído, ¿no? Empezamos leyendo a Rulfo, hemos leído a Octavio Paz, hemos leído a Fuentes, hemos visto su cine, nos hemos enamorado con Iñárritu, hemos cantado, pero... Es inabarcable culturalmente. Para mí es el típico país que sé que no me lo voy a terminar nunca, ¿no? Por más veces que vayas, la profundidad y extensión de esa cultura para mí es como una tienda de colores, de golosinas, lleno de olores, de... Me emociona, es un país que me... Y luego me sobrecoge, porque tiene también una cara B, una dimensión... Todos conocemos las partes duras de ese país.
Complicadísima.
La extensión y enraecimiento que tiene la violencia en algunos lugares, claro, ¿no? Juárez, etc.
Y toda la desigualdad social que hay en México, que también es un caldo de cultivo tremendo para la cultura, pero también para una violencia muy desatada, ¿no?
Sí. Y esta frase, ¿no? Tan lejos de Dios, tan cerca a los Estados Unidos.
Ah, eso lo dijo Porfirio Díaz.
Que es buenísima esa frase. Explica el país.
Que México está tan lejos. Lejos de Dios.
Y
dijo, qué pena que México esté tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos.
Galán, ¿tú qué dices? ¿Que has estado hasta hace poco en México?
Sí, estuve en el Festival Escribidores, organizado por la Cátedra Vargas Llosa, y me quedé, bueno, es un poco reiterar lo que dicen ellos, me quedé asombrado con... Solo estaba en México Capital, en el DF, y la verdad es que... Es como una revolución constante contra sí mismo. De pronto encuentras una escena y otra contradictoria. Había una cantidad de manifestaciones y de sentadas contra la violencia de las mujeres, probablemente en uno de los países más violentos. No sé, es una sensación tan absolutamente alucinante de estar en Marte. O sea, es como llegar a Marte, ¿no? Pisar en Marte, ¿no? Sí. Que la verdad es que te deja... Y luego no podría olvidarme, Lucas ha citado a Buñuel. Sí. Y claro, para mí, cuando en el viaje a México DF... estuvo muy presente Los Olvidados, que para mí es una cosa, bueno, que entiendes las desigualdades, que entiendes el mundo, entiendes el género documental.
¿Y cómo no va a ser México fascinante si su zumo es el tequila? que es una de las bebidas más alucinantes que hay en el mundo. Eso es revitalizante, hombre, un tequila.
No, no, pero yo estoy de acuerdo con Madina. Es tan inabarcable.
Es inabarcable.
Que fíjate, cuando ayer teníamos que hacer la promo y hacer a los oyentes algunas preguntas que les inspiraran para su nota de audio, dijimos, no, es que cualquier cosa que digamos va a ser injusto.
Sí.
Porque nos vamos a quedar cortas, aunque digamos 20 propuestas, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, es la historia, la música, la gente, la política, el cine, la literatura. Para, o sea, lo tiene absolutamente todo. De hecho, a mí una de las cosas que me sorprenden cuando estuve, es lo que decía antes cuando estaba con Meana, es un país que se ama. Sí. O sea, hay pocos países que hagan tan bandera de sí mismo.
Sí, sí, y sin nacionalismo torpe, ni ñoño, sí, ni nada, ¿eh? Es decir, sencillamente con un sentido muy arraigado de tierra. Pero también es que es un país con mucha intersección. Entonces, claro, ahí cuando coinciden varias culturas, con todos los errores y aciertos que haya podido tener la historia, pero cuando coinciden varias culturas, ese fuego prende mucho mejor. Uh-huh. Y ahí es lo que ha pasado en México, que tú tienes de repente todo un tamiz de culturas que ves en el rostro de la gente. Es decir, desde lo más europeo a lo más indígena, ¿no? Es decir, todo eso mezclado, eso combustiona de una manera brutal.
Seguramente el gigante que es la Ciudad de México tiene su base ahí, en que ninguna ciudad que yo haya conocido en el mundo tiene ese pozo hacia abajo, hacia atrás en el tiempo. Es una ciudad importante desde hace tanto y lo sigue siendo. Yo eso no lo he visto en ningún otro lugar. Con todo ese pulso de pasado que tiene México y cómo ese pasado se sigue proyectando hacia el futuro. Una de las cosas que a mí me transmiten más vitalidad de México, que es un sitio que cuando voy me siento muy vivo y es una ciudad que me hace sentir muy activo, y me di cuenta hace poco en uno de los últimos viajes, que es, veo a mucha gente joven todo el tiempo en la calle haciendo cosas.
Sí.
Entonces, y luego tienes esa otra vertiente, que tú te vas un domingo a la plaza de Coyoacán, a los Coyotes, a pasar la tarde, y ves familias enteras con todas sus generaciones ahí, pasando el día, ¿no? Desde los abuelos o bisabuelos a los nietos. Entonces, esa sensación de vitalidad, que al final te está diciendo eso, de no entes como nosotros, que vamos por la calle con gente de nuestra edad, como si se me estuviera prohibido hacer otra cosa, te transmite algo muy muy fuerte. Para mí, a mí no hay un país que me fascine como me fascina México.
Y teniendo en cuenta que no es un país fácil, o sea, que la vida en México es complicada, o sea, que no es un país arcádico donde uno vaya y pueda pasear
es
tranquilamente,
terrible.
O sea, es un país, tú lo conoces bien en la parte más chunga, y
es muy,
muy complicado vivir ahí. Hay un libro de Villoro que habla de México, que lo publicó hace 4 años, que para mí es el mejor análisis que se ha hecho de la Ciudad de México desde el punto de vista de la literatura, ¿no? De lo literario.
A mí, perdóname que me vaya un poco a la parte de mi antigua vida política, ¿no? Aparte con México es curioso porque es un país muy querido en general. La reputación de México en España es elevadísima. Mm. Es un país de estos que todo el mundo siente cercano, muestra interés por él. Yo diría que si hiciésemos una de estas encuestas con una empresa demoscópica seria, saldría que es un país muy querido, ¿no? Sin embargo, está cortado por un vector del tema de la conquista de hace 5 siglos, que no para de ser un material de alto voltaje político. Lo hemos visto hace poco con Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de Madrid, yendo a México. Hemos visto a la presidenta Sheinbaum hablando del perdón. Hemos visto una cierta distancia con la Casa Real. Todo esto. A mí me da mucha pena porque está a enorme distancia de donde emocionalmente se sitúa la sociedad española. Y hay algo en esa constante solicitud del perdón por algo que sucedió hace 5 siglos que tapa una relación mucho mejor que la que han tenido otras potencias europeas con otros lugares a los que llegaron y que conquistaron y colonizaron.
Tenemos un minuto, ¿eh? Tenemos 2 minutos para terminar.
Que eso, ahora hablaremos de Corea en la siguiente
hora. No, exacto. Un minuto para hablar de Corea.
Corea. Ya. Vale, voy a sugerir un poco.
¿De Corea del Sur qué sabéis? Porque los oyentes saben muchísimo.
Los oyentes saben
no, tú ya has soltado tu perla política.
Sí, tenía ganas de decirlo.
Estamos de acuerdo, tenías ganas de decirlo.
Hay algo político.
Me alegra mucho, claro que sí, tiene razón. Tiene razón.
Toda la proyección cultural que está teniendo Corea en los últimos 25 años
que es
su
bestial,
origen
que
en
es
una
bestial.
Política pública de inversión que identifica la proyección cultural como política de defensa.
Sí.
¿Cómo nos proyectamos al mundo y estamos seguros? Redefiniéndonos a ojos del mundo como algo diferente
y
a Corea del Norte.
Y divertido y creativo.
Es ultra competitiva. Hay una obsesión por la perfección que tiene a todo el mundo al límite del fin, del caos. Pero hay que reconocer que es un laboratorio increíble para probar cosas que luego arrasan.
Sí, sí, sí.
O sea, en el ganga, estábamos escuchando el PCA, pero está el juego del calamar, el
pero
cine,
país número 13 del K-pop. Mundo en PIB per cápita, ¿eh? 13 del mundo, sí. Que se dice pronto, ¿eh? O sea, la revolución económica.
Y una premio Nobel la más joven de los últimos 30 años en literatura.
Y un filósofo que todo el mundo está leyendo ahora, cuando hacía tiempo que nadie encontraba
un referente
en la filosofía actual.
Lento, sí. Y todo esto. No, Corea debe ser fascinante. Deberíamos hacer el Faro Corea. ¿Habrá faros en Corea? para ir un día a Corea a hacer algún faro.
Hombre, claro, serán bueno, digitales.
Y si no, una
los
torre.
Los hace la, bueno, la Hyundai.
Eso de la Hyundai.
Todavía tiene empresas que bueno, aceptan un artículo.
El tiempo lento y el faro rápido.
Y
¿no?
el faro rápido, que es que oh, eso nos está pasando. Es que esto, sí, estos faros de recreo se nos están pasando así, pues como en el recreo.
Ahí me gustaría
Galán, creo que tienes una canción que has elegido para nosotros. ¿Lo tienes?
No, no tengo ninguna canción, pero como voy a tener una canción,
¿la
seguro
ellos?
Que la ponen.
Ah, que la tiene yo, Marina, la perdón, ponen, Marina, venga.
Pon, me leí claro, el pensamiento, seguro. Pon,
un temazo de Molotov, súper conocido, un grupazo mexicano, Give Me The Power, esto es un temazo.
Venga,
para...
así nos despedimos, dale. Hacemos esta pausa y volvemos con todas las notas de audio que han dejado los oyentes para este faro Corea del Sur, México.
¿Por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer? Si nos pintan como unos huevones, no lo somos. ¡Viva México, cabrones! Que se sienta el power mexicano, que se sienta todos juntos como hermanos, porque somos más, jalamos más parejo. ¿Por qué estar siguiendo a una bola de pendejos que nos llevan por donde les conviene? Y es nuestro sudor lo que...
El Faro, con Mara Torres. En la cadena SER, El Faro, con Mara Torres.
I was a ghost, I was alone, to a gin, kiss again. Given the throne, I didn't know how to believe. I was the queen that I meant to...
Cuando salió la película de animación Las Guerreras K-Pop, que es una película de Corea del Sur, estuve en bucle con la canción principal de esa película que se llama Golden. Pero yo sigo sin haber visto la película, o sea que lo único que he escuchado ha sido la canción. Pero vamos, que no fui yo la única que le gustó la canción, porque me salían versiones de lo más variopinta. Y al final ha ganado un montón de premios, entre ellos, mejor canción original en los Oscars. Saludo a todos, soy Mercedes, la novia con gafas.
Irene Paloma, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Buenas noches. ¿Cuántas veces habéis cantado y bailado esta canción?
A grito pelado, pues unas cuantas, porque ya la ponen en los garitos y en todas partes.
Y os la sabéis, que... la podéis cantar. Dale, 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 Oliva, no, va, no, venga,
no,
va.
Este
va,
tono no llegamos,
Irene,
Mara.
Irene.
Es que nos estás poniendo,
nos hemos puesto una... tímidas de sí, repente.
Sí, pero no son palabras escuchando. Mayores.
Pero me estáis escuchando a los chicos de Carrusel que nos dan paso, que dice Benito siempre, perdonad a los oyentes del Faro que estamos ya con los decibelios a tope y ellos se animan a todo y no os animáis vosotros a cantar esta canción que nos recomienda Novia con gafas.
Es muy difícil llegar a unas notas muy altas, pero sí confirmamos que la hemos bailado, la hemos cantado y yo creo que incluso hemos soñado con ella.
Puede ser, puede ser.
¿Por? Porque es súper pegadiza, es que la escuchas una vez, ¿no te pasa a ti? Yo creo que no es la primera vez que ponemos esta canción en el programa. ¿No te ha pasado alguna vez que te has ido a casa con el...
Exactamente, con esta, sí, 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 sí. ¿Cuál es la historia de la canción?
Pues es una canción que pertenece a la película Las Guerreras del K-Pop, como bien ha dicho Novia con gafas, que se estrenó hace un año en la plataforma Netflix y ya es la película más vista de toda la plataforma y además la banda sonora que incluye esta canción ha superado los 15.000 millones de reproducciones. Y decía Novia con gafas que se llevó el Oscar a Mejor Canción Original, pero es que además se llevó el Oscar a Mejor Película de Animación, después triunfó también en los Globos de Oro, en los Grammys, creo que ha sido uno de los disfraces más vendidos en el Carnaval 2026 este año y ya está confirmada la secuela de la película, pero hasta 2029 creo que no la vamos a poder
pero
ver.
Una cosa es llamativa es que son no son personas reales, es una peli de animación
aunque,
aunque las que cantan, evidentemente son reales, pero la peli de animación, tú lo que estás viendo son dibujos animados.
Sí, y ha calado mucho en los niños, pero sobre todo en las niñas. Es una película que yo creo que las empodera mucho y se ve en eso, en que es un disfraz que se ha vendido muchísimo y las llaman para que vayan a los cumpleaños en vez de a las princesas ahora.
Y ahora visualizamos para terminar el partido no futbolístico sino cultural de México y Corea. México mezcla indígena y española, los mariachis, los murales de Diego y Frida Kahlo, Corea del Sur con la elegancia de una cultura moldeada por el confucianismo, drones al ritmo de las K-pop, y en medio del campo estaría ocupado por tacos, mole, mezcal, kimchi, bibimbap y soju. En las bandas la estética visual de los dramas coreanos y el cine de Alfonso Cuarón. El resultado final sería 2-2 cultural. No fue un partido a goles, sino el público descubriendo que las mejores victorias no consiste en imponerse, sino en aprender algo del otro. Salve y ustedes lo pasen bien de Mar de Málaga.
Parásitos, película coreana del 2019, me dejó estupefacto. Difícil de superar esta historia sobre la desigualdad social, el capitalismo salvaje y la lucha obrera. ¿Quién es más parásito? ¿El pobre que tima o el rico que es incapaz de hacer las tareas básicas de la vida y que depende totalmente del pobre para subsistir? Es una película de 10 en la que todo está pensado para que veamos las tremendas diferencias entre ricos y pobres. Esperemos que esta noche los equipos de México y Corea del Sur no se comporten como parásitos y jueguen lo mejor que puedan, sepan y les deje el contrario. Un abrazo, Joselín de la Puebla, desde Madrid.
Verá, cuando el señor Namgung se fue a vivir a París, antes de que la familia del señor Park se instalase, me traje aquí a mi marido. Muchas casas de ricos tienen esta clase de búnkeres secretos para poder esconderse y vivir ahí por si algún día Corea del Norte atacara, o por si entrasen ladrones, o por si les perseguían acreedores.
Pero, ¿cuánto tiempo lleva que su marido?
Déjeme que piense. 4 años. No tenemos casa, ni dinero. Aún después de 4 años escondido, los cobradores de morosos no se cansan.
Ay, Paloma, a mí esta película, tal y como dice Joselín de la Puebla, Parásitos, que ya citaba Santi de Madrid en la primera media hora comparándola con la de Roma de Alfonso Cuarón, a mí Parásitos me dejó, igual que a Joselín, estupefacta.
Yo creo que a todos y a los millones de espectadores que la vieron por el mundo también. Pues mira, Parásitos, que se estrenó en 2019, es un hito de la historia del cine porque se convirtió en la primera película de habla no inglesa en ganar el Oscar a Mejor Película. Y como decía Joselín de la Puebla, que impacta mucho esa desigualdad que retrata Bong Joon-ho, que es el director de la cinta, no es solo una cosa de Parásitos, ni viene a partir de Parásitos, viene del cine de los 90 y los 2000. Los directores y productores surcoreanos decidieron tener el compromiso de centrar las tramas en la desigualdad social del país y en que el héroe tenía que oler a humano. Así tenía que ser. Luego, otra curiosidad. Bong Joon-ho, el director, antes de dedicarse al cine, estudió sociología. Entonces, en los años 80. Entonces, ya tenía muy claro que su cine también tenía que determinar y explicar lo que sucedía en el país surcoreano.
México es como agua para chocolate, Frida Kahlo, Chavela Vargas, Vicente Fernández. Ha tenido tanta influencia en mi infancia y en la adolescencia porque la televisión estaba llena de telenovelas, las series de Chespirito, El Chapulín Colorado, El Chavo del Ocho. Bueno, que un beso fuerte, una colombiana perdida en Sevilla.
Pucca es una reconocida franquicia de medios surcoreana centrada en una serie de animación de comedia romántica que narra las aventuras de una niña de 10 años con fuerza sobrehumana que está enamorada de Garu, un joven ninja de 12 años centrado en las artes marciales.
¡Pobre Pucca! ¿Cómo te gustaría que te dieran un beso de amor?
Necesitas un buen pozo de los deseos. ¡Qué pena que la aldea de Suga no tenga uno!
Seguro que habéis visto el dibujo y el diseño miles de veces. Es una niña así, oriental morena, con dos moños, que aparece, pues bueno, en ropa, peluches, bolsos, objetos de papelería y demás merchandising. Un saludo, chus.
Aunque el fútbol es el deporte rey en popularidad prácticamente en todo el mundo, y en México y en Corea del Sur también, el béisbol en Corea del Sur es más consumido como espectáculo incluso que el fútbol, y el taekwondo es el deporte nacional por ley e integrado en su sistema educativo también. En México, por otro lado, el béisbol y el boxeo le pisan fuerte los talones en popularidad al fútbol, y su deporte nacional es la charrería.
Larga vida al Faro, Silvia.
Irene Paloma, hemos llamado también a Berto porque cuando hemos llegado por la tarde y ha empezado a dar y a escuchar las notas de audio. Berto, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Has dicho, oye, cuidado, que hay un deporte en Corea del Sur que igual vosotras no lo habéis practicado nunca, pero que allí se practica a saco. ¿Qué deporte es este, Berto?
Son los videojuegos, y es que en Corea es igual de normal apuntar a tu hijo a clase de taekwondo como es llevarlo a jugar a un cibercafé. Y hay un videojuego al que juega todo el mundo, el League of Legends, que incluso tiene su propio mundial. Y el videojuego, por si alguien no lo sabe, es un juego de batallitas que consiste en destruir la base del rival.
Pero claro, cada uno juega desde su casa, o sea, delante de su ordenador.
A ver, el mundial se juega de ambas formas. En vez de haber un estadio, un escenario súper grande, se juega en estadios de fútbol y se montan ordenadores. Y las gradas se llenan de gente. Escucha cómo suena una partida al máximo nivel.
Vale, pero es que no soy capaz de visualizarlo. Vamos a ver, explícamelo bien. Esto que suena... ¿Es en un estadio?
Esto que está sonando son las comunicaciones que tienen los jugadores durante una partida en directo. Y lo que suena de fondo es el público gritando por sus jugadores.
Vale, pero uno oye esto en su casa, delante de su pantalla de ordenador, todo este jaleo.
La gente que está en los estadios escucha a los jugadores gritar como se escucha gritar a los futbolistas cuando piden un pase. Es igual, pero en un videojuego.
Y entonces tiene también, por ejemplo, un Messi.
El Messi, el ídolo de todo esto, digamos, de cantantes, de futbolistas e incluso de los idols coreanos, se llama Faker, Lee Sang-hyuk, que es un personaje que aparece en televisión, hay carteles por toda la ciudad y hasta tiene un edificio con su nombre.
O sea, se lo toman bastante en serio, muy, muy, muy en serio, ¿no?
Fíjate hasta qué punto se lo toman en serio que en los Juegos Asiáticos de 2023, una competición de deportes físicos reales, se incluyó una disciplina digital para la Liga de las Leyendas. Y además, los gamers coreanos ganaron el oro y consiguiendo también la exención al servicio militar obligatorio.
Pero solo los gamers, o sea, los deportistas de verdad no consiguen la exención, que les quitaran
solo
el,
los gamers
el
que ganaron,
militar obligatorio. Solo los gamers.
Solo los gamers que ganaron la final a China, y además fue como muy celebrado porque ganarle a China en Corea siempre está como muy celebrado. Pero ¿cómo consiguen los coreanos todo esto? Y es que, igual que en España pasa con el fútbol, en Corea hay academias, hay equipos, entrenadores e incluso varias divisiones de League of Legends, y las familias no ven raro que sus hijos quieran dedicarse profesionalmente a los videojuegos.
Y tendrán himno también.
Pues igual que en el fútbol, cada año el LOL saca una canción y han contado con artistas de nivel mundial como Linkin Park o Imagine Dragons.
Of all the things that you would change, but it was just a dream.
Me voy a referir a la gastronomía de ambos países, Corea y México. Estuve en Seúl unos 3 días cuando iba a Nueva Zelanda y pedí sin saber, señalando con el dedo, ¡esto! Y resultó que eran tuijin, pastelitos fritos crujientes, hechos de marisco o de verdura. ¡Riquísimo! ¡Qué acierto! Y en México, la última vez que estuve, mi gran éxito fueron los ostiones de Puerto Vallarta, parecido a las ostras, pero mucho más barato y con mucha más carne, suave, sabrosa y de sabor profundo a mar. Besos desde Copán, Honduras, Carmen París.
Hola, fareros y fareras. Cuando fui a México, se podía subir todavía a las pirámides y había una cuerda en el medio
Y entonces yo subí con mi padre, y ¿qué pasa? Que cuando estás arriba y ves aquello que está muy, muy, muy inclinado, pues al bajar fue, vamos, horrible. Tuve que bajar una a una, cogida la cuerda, de espaldas, bueno. Pero fue un viaje inolvidable. Tempo fugit de Burdeos, que paséis buen día, buena noche.
No os creáis que sé mucho más de Corea que lo que sabía a los 15 años, porque fueron las Olimpiadas. Pero como es tendencia, cualquier día os estoy mandando un audio desde allí. Y de México, con lo grande que es México, y que yo solo haya ido dos veces en la Riviera Maya, pero hace mucho, a final del siglo pasado, todavía se podía subir a la pirámide de Chichen Itza. Menuda obra de arquitectura. Eso sí que, pero bueno. Y lo bien que me lo pasé bailando, comiendo, bebiendo, poniéndome morena. Así que ahora, cuando me siento la necesidad, y no puede ser porque no puedo ir, me pongo a Luis Miguel, así se siente México, así se siente México, y se me quitan las ganas, y os deseo salud para todos. Soy Paloma Brava.
Como una mirada hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel, como el buen tequila de esta.
Ay, Paloma, mira que decíamos desde el principio de este programa que hablar de México era imposible porque es un país inabarcable. Lo contábamos antes con Madina, lo hemos estado comentando, lo han dicho también algunos oyentes. Es verdad que es imposible quedarse con algo de México, pero igual de imposible es eso como hacer un faro en el que estemos tú y que no entre Luis Miguel.
Por favor, es que debe entrar. Y acuérdate, Luis Miguel, Sol de México, sin haber nacido en México. Él nació en Puerto Rico en el 70 y su padre, Luisito Rey,
gaditano,
se fueron a vivir a México y dijo, vale, para que mi hijo sea una estrella en México, tengo que ponerle ahí un nombre. Le pusieron el Sol de México, yo lo hago una estrella en México, miento a todo el mundo, hasta que en los 90 se descubrió que el chiquillo era de Puerto Rico, pero luego le dieron la nacionalidad. Tranquilidad.
Remontar el cerro de la silla.
Pero no podemos despedirnos sin hablar de un pato. Ay, del pato, ¿qué pato? ¿Pato? ¿Qué pato? Pato Merlín.
Pato, ¿cuál? Pato Merlín, Mara, la estrella de estos días, que es que sus dueños, que van por la Ciudad de México vendiendo agua, se lo llevan a todos lados, con su camisetita de la selección mexicana y unos patucos. La imagen, ya te digo, está en Ciudad de México, pero ha dado la vuelta al mundo. Sí, sí. Vamos a escuchar a su dueña, Carla.
Siempre porto una playera, una camisa, y trato de tenerlo muy guapo.
¿Y cómo fue que decidieron llevarlo al Ángel el jueves?
Fuimos a trabajar y se nos hizo fácil llevarlo al Ángel porque mi hijo estaba.
Vale, porque el pato Merlín, que lo llevan con una cuerdecita, ¿cómo lo llevan?
No,
¿cómo
suelto?
Los acompañaba suelto persiguiéndoles al pato Merlín.
Va persiguiendo, de hecho una periodista, una reportera hicieron una prueba de iros vosotros a ver si el pato de verdad os persigue, y les persigue y va con sus patuticos, o sea, va divino, muy cuidado, y se habla de amuleto porque México, partido inaugural contra Sudáfrica, ganó 2-0. O sea que esta noche a lo mejor nos encontramos una buena sorpresa para los mexicanos.
Vamos a saber.
Gracias al Pato Merlín.
Están ya nuestros compañeros de Carrusel esperando, Jorge Escorial y Marquínez, para retransmitir este partido entre México y Corea del Sur. Pero contamos a los oyentes que el domingo hacemos un faro de una hora, que bueno, hemos elegido a deportistas que han sido gatopardos durante estas temporadas, pero el lunes no hay programa, pero el martes vuelve a haber programa recreo de una hora.
Exactamente, y toca Colombia, República Democrática del Congo. De Colombia ya hemos hablado, pero bueno, si hay más cosas que aportar, bienvenidas son.
Claro, Colombia, pero claro, el Congo. Muy bien.
En Congo, exactamente. Un país que además es segundo en muchas cosas. Es el segundo país más grande de África. El Congo es el segundo río más largo de África, también después del Nilo. Y tienen la segunda selva tropical más grande del mundo después de la Amazonia.
No, desde luego, lo que decía al principio, estamos aprendiendo de geografía y estamos dando la vuelta al mundo a partir del fútbol, bueno, al lado del fútbol, yo diría, como nunca hemos hecho en el faro. Vamos a despedirnos ya, os quedáis con nuestros compañeros de Carrusel, Escorial, Marquínez, todo vuestro, que lo disfrutéis, adiós.
con Mara Torres. Cadena SER.
El Faro y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.